COPE.
Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los dirigentes socialistas trasladan su apoyo a Pedro Sánchez, ausente en el Comité Federal reunido hasta ahora. Sandra Genjo.
Así lo han hecho a su llegada a este Comité Federal, que ha arrancado a las 10:30, uno por uno, Félix Bolaños, Pilar Alegría o Patxi López, además de los líderes autonómicos. A esta hora está previsto que comience esa concentración a las puertas de la sede del PSOE, aunque cientos de personas llevan desde antes en la calle Ferraz para trasladar su apoyo al presidente del Gobierno en una mañana pasada por agua. Allí en Ferraz continúa Laura Rubio.
Pues Sandra, ahora mismo ha parado un poco de llover, pero hace unos minutos caía intensamente. Llena de paraguas y chubasqueros está la calle Ferraz. Algunos han estado resguardándose bajo incluso las sombrillas de los bares. Ni siquiera eso ha impedido a los miles de militantes que hay aquí frente a la sede del Partido Socialista, con banderas del partido en alto, también alguna española, cantar cosas como esta. Venido desde muchos puntos de España para mostrarle a Pedro Sánchez su apoyo, desde Galicia, País Vasco o Castilla y León, entre otros, como esta madre y esta hija que vienen de Palencia.
Que él no dimita, que ya que estamos haciendo esto, que nos tenga un poco en consideración.
No, y además que no puede que dimitir, no.
Que no
se puede consentir lo que la oposición de este país
que
no. está haciendo.
Se tiene que hacer duro.
Sí, no se puede consentir que quieran gobernar ellos a toda costa a base de mentiras, bulos y esta clase de artimañas.
Eso es lo que nos dicen los militantes del Partido Socialista. Interviene hasta ahora la vicesecretaria general del partido, María Jesús Montero, desde el interior de Ferraz, mientras los militantes lo siguen con algo de frío desde la calle.
Gracias, Laura. Mientras continúan las reacciones ante este periodo de reflexión que se ha tomado Pedro Sánchez hasta el lunes. El Partido Popular ha invitado a la ciudadanía a contestar a la carta del presidente del Gobierno mediante un correo electrónico que han facilitado a través de sus canales de comunicación. Otra respuesta es la de un alcalde que se llama Pedro Burgos. Es el alcalde en concreto de Villarmentero de Campos, en Palencia, un municipio de apenas 20 habitantes, que ha respondido a esta carta de Sánchez con una propia, en la que también él se plantea si merece la pena seguir trabajando por su tierra y además hacerlo gratis. Nos lo ha contado en COPE.
Ya sabes que un alcalde de pueblo pequeño, yo o muchos de los otros alcaldes de pueblos similares, pues al final es el empleo público gratuito. Tampoco hay dinero para tener un empleo público todo el año, solo tenemos 3 meses a media jornada, pues el resto del año te toca arrimar el hombro, que se dice.
Y si este fin de semana haces una escapada, atención, si la vas a hacer al volante, porque ya hay casi un centenar de radares más en las carreteras españolas y además se van a intensificar los controles de alcoholemia. El Ministerio del Interior pretende que para final de este año uno de cada 4 españoles haya pasado por uno de estos controles. Y es que el año ha comenzado con un repunte de la siniestralidad que preocupa a la DGT, Juan Baño.
Interior lanza el dato que les alarma coincidiendo con la salida masiva de motoristas dirección a Jerez. En los 3 primeros meses del año la cifra de muertos se dispara un 16% respecto al año pasado. Se anuncia un reforzamiento de medidas de reforma inmediata, se aumenta el número de radares hasta llegar a 95. Andalucía, por ejemplo, o Valencia verán crecer un 20% el patrullaje de la Guardia Civil en autovías y autopistas y se ultiman detalles para que entren en servicio motos camufladas de tráfico. Más controles de alcohol, 400.000 más y de drogas, 120.000 más. Ministro Grande Marlaska.
La agrupación de tráfico va a potenciar la visibilidad de estos controles mediante el denominado procedimiento masivo, en el que se realiza la prueba de consumo de estas sustancias a un elevado número de conductores.
Se pretende que para final de este año uno de cada 4 conductores hayamos pasado ya por un control de alcoholemia o drogas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad, que se acerca al título de Liga. Xavi Lasso.
Sí, 0-1. Un solitario gol de Arda Güler le sirvió al equipo de Ancelotti para llevarse los 3 puntos de Anoeta. Enfrente, una buena Real Sociedad que tuvo sus ocasiones. Incluso colegiado Munera Montero anuló un gol en el minuto 32 a Taque Cubo. Un Real Madrid, por cierto, plagado de suplentes. Ya saben que el martes tienen la ida de las semifinales de Champions contra el Bayern de Múnich. Tajante fue Ancelotti en rueda de prensa, orgulloso de los jugadores.
Era bastante claro que todo el mundo pensaba
pensaba que nosotros veníamos aquí a pasear, a hacer un paseo. Lo único que no lo pensaban son los jugadores. Por esto me quedo muy orgulloso de ellos, porque han tenido un compromiso en una actitud que solo ellos tenían. Han sido, desde este punto de vista, espectaculares.
Un Real Madrid que le saca 14 puntos al Barça, que juega el lunes. Y hoy en la Liga tenemos un gran partido por una plaza en Champions, en el Metropolitano, a las 9. Atlético Madrid, Athletic Club. Además, a las 2, Las Palmas, Girona. 4 y cuarto, Almería, Getafe. Y a las 6 y media, a la vez, Celta. Y hoy sábado también juega Rafael Nadal, la segunda ronda del Muta Madrid Open, no antes de las 4 de la tarde, contra Demi Ñaur. Y en estos momentos también en marcha la clasificación del Gran Premio de Jerez de MotoGP. Márquez, Viñales y Martín a por la pole.
Gracias, Xavi, sigues en COPE, sigues en el fin de semana con Cristina.
Querida Sandra Senjo, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí seguimos, en fin de semana de COPE. Vamos a ver qué tiempo va a hacer en el puente.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Don Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí, pasados por agua, ya has visto, y la borrasca atlántica pasando por la península, y vosotros en el Levante, como siempre, os libráis, ¿no?
Pues de momento sí. Hoy sábado sí, pero mañana ya nos llega ese frente que está resultando un poquito más activo, ¿no? Es una borrasca de estas que ahora se denominan significativas. Los vientos pueden alcanzar 70-80 kilómetros por hora, especialmente en el litoral cantábrico, y entonces ya se le ha dado el nombre de borrasca Sancho, ¿no? Y bueno, efectivamente, está cruzando ya desde esta pasada madrugada gran parte del oeste y centro peninsular, está dejando lluvias continuadas. La verdad es que no hablamos de grandes cantidades, pero bueno, es una lluvia muy buena que está empapando también los campos, y bienvenida sea, ¿no? Y como decíamos, de momento el litoral mediterráneo se está quedando ajeno a esta inestabilidad, pero conforme vaya cruzando ese frente en las próximas horas, esta noche, esta madrugada, mañana ya habrá llegado a la costa mediterránea, y es cuando se esperan precipitaciones, ¿no? Por tanto, ese sería un poco el panorama de este fin de semana, que tiene un foco de atención en el Cantábrico por el viento o la lluvia. Atención también porque en la costa del País Vasco está prevista la génesis, ¿no?, de lo que se llama una galerna, un pequeño cambio brusco de presión y viento en las próximas horas. Y luego también precipitaciones que pueden ser importantes en las cabeceras de los ríos de Cataluña, en la zona del Pirineo de Cataluña, con lo cual, bueno, bienvenida sea esta borrasca, porque en la zona que más atención está mereciendo por el tema de la sequía en los últimos meses, se van a recibir precipitaciones, ¿no?
Mira, son buenas noticias, efectivamente.
Sí. Buenas noticias, Cristina. Llueve también, va a llover también entre esta próxima madrugada y mañana en las Baleares, incluso también en Canarias, ¿no?, que hoy ya puede escaparse algún chaparroncito en las islas centrales, pero mañana es también cuando se espera que este frente, bueno, pues deje alguna precipitación. Ya digo, no son grandes cantidades, pero al menos se ve en los cielos cubiertos de nubes y se escapa alguna gota, ¿no? Bueno, eso es un poco el panorama del fin de semana. Un fin de semana inestable, podríamos decir revuelto. Nos gustaría ya que hiciera buen tiempo en el sentido de soleado y temperaturas agradables, pero de momento todavía estos últimos días de abril, y ahora lo comentamos, los primeros de mayo, van a estar caracterizados precisamente por este tiempo inestable.
Lo que pasa es que, ¿sabes lo que nos desconcierta? Bueno, que ya estuvimos en verano. O sea, sí, que es que hemos ido de un verano, pero de sacar la ropa de verano. O sea, que yo he visto a la gente en pantalón corto por la calle, y ahora estamos otra vez con el abrigo.
Pues sí, la verdad es que sí, es lo que a veces hemos comentado, no hay un término medio, no hay un cambio tranquilo de tiempo, vamos un poco a saltos, ¿no? Y venimos de unas jornadas anteriores, es verdad, de temperaturas ya prácticamente un mes de junio, ahora estamos en temperaturas más propias de marzo, ¿no? Y con un ambiente también revuelto, un tiempo inestable, con esas entradas continuadas de borrascas que van acompañadas de masas de aire frío y, bueno, pues generan este tiempo, ¿no? Inestable, frío por las noches. Las temperaturas pues no terminan de subir como nos gustaría y bueno, se producen precipitaciones que además, Cristina, pueden ser en forma de tormenta, ¿no? Entramos en esta época del año donde las lluvias, además de poder caer de forma continua, bueno, zonas próximas a montaña se forman núcleos de tormenta, descargan chaparrones en muy corto espacio de tiempo. Eso es un poco el panorama que nos espera, ya digo, este fin de semana y la semana próxima.
Porque eso te iba a preguntar por el puente, porque la gente lo que quiere saber pues es el 1, el 2 y ya el que se puede coger el viernes si es afortunado hasta el domingo.
Pues mira, lunes y martes inestable en el Mediterráneo, porque todavía ese frente quedará ahí estancado y generará precipitaciones en el litoral mediterráneo, ¿no? Y a partir del miércoles, día 1 y lo que queda de esa semana, de nuevo volverá a entrar una borrasca intensa y, bueno, pues va a dejar precipitaciones de nuevo más abundantes en el oeste centro peninsular, algo mejor el tiempo en la zona mediterránea, ¿no? Eso va a ser un poquito el panorama de estos próximos días, esta semana, que ya digo, no termina de estar el tiempo tranquilo, siguen entrando masas de aire frío y borrascas, y especialmente a partir del día 1, una nueva borrasca será la protagonista que irá cruzando de oeste a este la península ibérica, y como decimos, el Mediterráneo siempre quedará más ajeno a esta nueva inestabilidad.
Me falta preguntarte por las Islas Canarias. Entiendo que Baleares lleva el ritmo de Levante.
Exacto, las Baleares, el ritmo de Levante. Y Canarias, como hemos dicho, fin de semana inestable. A partir del lunes ya el tiempo allí se tranquiliza porque estas borrascas de la próxima semana, del día 1, día 2, no llegarán a afectar al archipiélago canario.
Jorge Olcina, muchísimas gracias, amigo.
Pues nada, es un placer como siempre, buen fin de semana y los que puedan a disfrutar, aunque con una prenda que nos refugie de la lluvia, algo próximo, o paraguas o algún chubasquero.
Un abrazo, hasta luego.
Un fuerte abrazo.
Y han vuelto a detener al hijo del presidente del Tribunal Constitucional, don Cándido Conde Pumpido Varela. Este abogado está dando unos disgustos a su padre. Ya fue detenido el año pasado por la denuncia de otra mujer que luego acabó retirando sus acusaciones. Pero es que se ha reiterado el asunto. Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Tú has sido de los primeros que has conocido la noticia.
Sí, la adelantó el diario El Mundo y cuando la publicó estaba redactándola para el periódico El Debate y dije, me cago en la mar, se me han adelantado. Pero bueno, básicamente lo importante es la información, que es lo que os voy a contar ahora mismo. Cándido Conde Pumpido, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, la verdad es que no está ganando para disgustos. Yo creo que detrás hay un, y es una opinión, un problema de estabilidad mental. Recordemos que en el momento en que fue detenido otra vez por la falsa acusación de una mujer brasileña de nombre Aline, que dijo que la había agredido sexualmente, él fue ingresado varios días en el área de psiquiatría de un hospital en Madrid hasta que se estabilizó. Y yo creo que tiene que ver con esto, a mí me da tremenda pena porque pues yo creo que hay veces que no es consciente. Pero bueno, dicho esto, ¿qué es lo que sucede? Sucede que él va con una expareja brasileña, igual que Aline, se repite en esto el tema de la nacionalidad. Él había mantenido una relación antes de Lara de Vildos, con la que no sé si está o no estaba, no me dedico la información del corazón, pero solo sé que la anterior pareja a Lara fue esta mujer brasileña con la que vivió 3 años. Me lo dijo ella misma, ayer hablé con ella por teléfono y me dijo, mira, hemos convivido durante 3 años, yo nunca he querido ser una persona pública, ni hacerme publicidad, ni hacer declaraciones. Pero durante 3 años antes de que saliese con Lara, la relación la mantuvo conmigo y vivíamos juntos y hacíamos una vida de pareja 100%.
¿Y entonces era una persona normal?
Bueno, yo tampoco le pregunté eso. porque la conversación iba un poco atropellada y no me dio tiempo a insistir en muchas cosas, porque me acabo cortando. Entonces, a mí me interesaba saber qué es lo que había sucedido, básicamente. Y ella lo que me viene a contar es que en el kilómetro 46 de la carretera de La Coruña, a la altura de Villalba, de repente Cándido Conde Pumpido, hijo, tiene un estallido de violencia y aparca el coche en la cuneta, bueno, vienen discutiendo, aparca el coche en la cuneta, empieza a hacer aspavientos, ella relata un manotazo y que le roba el dinero y que le dice que se baje del coche, incluso que hace ademán de coger el cable, no sé si lo llega a coger o no, el cable del móvil como para pasárselo por el cuello, cosa que no llega a hacer, pero como que ella interpreta que esa situación se podía haber producido. Y ella está aterrada en el momento en que toda esta explosión de violencia se produce dentro del vehículo, manotean, ella finalmente logra abrir la puerta del coche y se baja. No se tira, se baja porque están parados, quiero decir, no es lo mismo ir a una velocidad en el coche y abrir la puerta y tirarte, que tienes graves lesiones, a bajarte en parado. Entonces se baja y Cándido Conde Pumpido arranca y se va. Hay quien incluso ha apuntado que intentó atropellarla, a mí esto no me consta, y lo quiero dejar claro, pero que arranca y se va. Ella, obviamente, inmediatamente está tirada en la cuneta de la carretera A6 de entrada a Madrid, y lo que hace es... básicamente llama al 112. Y al llamar al 112 no solo se activa la ambulancia, también se activa la Guardia Civil para saber qué ha pasado. Entonces la Guardia Civil le toma declaración, ella le cuenta básicamente lo que os acabo de contar a vosotros, y la Guardia Civil se presenta en casa de Cándido Conde Pumpido para detenerle, la Guardia Civil de la Comandancia de Tres Cantos de Madrid. Y Cándido Conde Pumpido no abre la puerta, y finalmente lo que me dicen a mí es que, no sé si es una negociación o qué, pero él acaba presentándose ante la Guardia Civil voluntariamente para prestar declaración. Claro, allí le detienen, le leen sus derechos, le dicen cuál es la acusación que hay contra él. Desconozco si presta declaración en la Guardia Civil y lo ponen a disposición judicial ayer por la tarde, en torno a las 4 de la tarde, y poco después el juez que está de guardia lo deja en libertad. Claro, ahora su señoría tiene que... En libertad con cargos. En su señoría tiene que tomarle declaración a la mujer que la ha denunciado, ver qué grado de credibilidad tiene la denuncia que ha presentado contra él, porque, y ahora abro paréntesis, me voy a retrotraer a lo que le pasó hace unos meses al hijo del presidente del Tribunal Constitucional, que una mujer de origen brasileño, prostituta, le denunció por agresión sexual. Esta mujer, en los vídeos que yo he podido ver del interior de la casa, que me han enseñado, se ve como esta mujer habla con él normalmente, se comunica normalmente, beben normalmente, se ríen normalmente, y en un determinado momento parece ser que Cándido Conde Pumpido se cansa de su presencia, y porque ella es un taladro hablando, y la invita a salir de la casa y ella dice que pedido un Uber, entonces le acompaña, no hay violencia, no se ve nada, y se ve como él la deja en la calle a la espera del Uber y se vuelve a su casa. Y que a continuación ella regresa, entra y empieza a porrear la puerta, déjame entrar, te vas a cagar porque te voy a denunciar, algo así más o menos. Uh-huh. Entonces ella a continuación denuncia por agresión sexual, dice que primero que le han agredido tres, él y dos amigos en manada, y después que los otros dos la han tocado por encima, pero el que le ha agredido sexualmente es Cándido Conde Pumpido. Es detenido, puesto a disposición judicial, le ponen en libertad y... Ella durante los primeros días mantiene la agresión sexual con numerosas contradicciones y finalmente se acaba dando cuenta que como hay cámaras en la casa y vídeos y audios que se le presentan a su señoría y que no denotan ninguna agresión sexual ni nada por el estilo, ella acaba retirando la denuncia y diciendo que no se acordaba bien. O sea, no dice mentí. Dice, no me acuerdo bien de lo que pasó porque iba muy drogada y muy bebida esa noche. Con lo cual no hay denuncia falsa, no consta como denuncia falsa en las estadísticas del Ministerio de Justicia, pero sí consta que la causa es archivada contra él y todos tenemos claro que ha mentido. Pero es que en el procedimiento, aunque no cuente como denuncia falsa, está claro que haya denuncia. Pero es que en este procedimiento, en este camino intermedio, nos enteramos de que en Brasil, esta mujer estaba en España porque en Brasil había intentado asesinar a un hombre. Que esto es ya el surrealismo máximo.
¡Madre mía!
ella ejercía la prostitución en Brasil y hay un chaval joven, médico, que quiere mantener relaciones sexuales de pago. Un día la contrata, se van a un hotel, pues hacen el amor ahí unas cuantas veces y en un determinado momento ella le propone a él llamar a otra para hacer un trío.
Ah.
Así, espontáneamente. El chico dice, no me he visto en otra. Y llaman a la chica, pero como el otro parece que tenía muchas ganas de que hubiese otra chica, esta se pone celosa antes de que llegue, coge un cuchillo y empieza a apuñalarle.
Madre mía, aquí está todo el mundo tocado. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo están las cabezas?
Empieza... Es que es de un... Yo no me había encontrado un suceso tan surreal en la vida. Entonces empieza a apuñalarle y en Brasil parece que hay porteros de seguridad o algo así. Entonces él empieza a gritar, el portero abre la puerta y consigue salvarle la vida a este hombre que recibe profundas puñaladas. Lo que pasa es que esta mujer le dice a los policías brasileños que la atacada ha sido ella, a pesar de que él tenga heridas y que le ha quitado el puñal y que ha conseguido porque la estaba atacando ella. Entonces la dejan en libertad porque creen la palabra de esta mujer. Y claro, cuando se ven las lesiones y se consigue, porque el tipo va a la UCI, cuando se consigue recuperar a este hombre que no fallece y él presta testimonio, para cuando van a buscarla ya no está. Ya se ha venido para España, huyendo de la justicia por tentativa de asesinato en Brasil. ¿Qué pasa? Que aquí comete lo de Cándido Conde Pumpido hijo y como es una persona pública, pues al final su nombre aparece en todos los lados. La Guardia Civil avisa a las autoridades brasileñas, oye, tenemos aquí a esta mujer que creemos que vosotros estáis buscando. Ellos activan una orden de detención internacional. Esta orden llega a España y entonces la Guardia Civil la detiene, la detiene por tentativa de asesinato. Ahora mismo está en una cárcel española esperando la extradición desde hace un par de meses aproximadamente. Y yo supongo que no tardará mucho en llegar la extradición y cuando llegue irá a una cárcel en Brasil, se la juzgará, probablemente se la condene si finalmente el juez cree que es lo que sucedió, lo que yo os acabo de contar, y irá a una prisión brasileña durante unos cuantos años por tentativa de homicidio. Pero vamos, que es todo surrealista.
Claro, pero eso es la otra, señor. ¿No? Pero ahora
te lo he relacionado todo.
Claro, por ahora un sitio se ha reiterado que a mí me está dando pena el presidente del Tribunal Constitucional, porque efectivamente aquí parece que hay un perfil psiquiátrico inestable por parte del hijo.
Claro, hoy echo muchísimo de menos a José Miguel Gaona. Bueno, lo echo de menos en mi vida habitualmente, siempre que no puede estar en lo profesional. Pero sí, yo lo que creo es que él tiene un problema de estabilidad ahí en ese aspecto. Y que hay veces que yo no sé si es que tiene un brote o tiene algo y le cuesta ese control y que tiene que tener unas condiciones muy adecuadas para esa estabilidad, ¿no?
Mm. Oye, ¿y hay alguna novedad en el caso del asalto a la casa de María del Monte?
Sí, la novedad principal es que se han descargado el teléfono, sabes que detuvieron a su sobrino Antonio Tejado, cogieron su teléfono y cuando cogieron su teléfono, por mucho tú que borres archivos, pues de repente te puedes encontrar algún archivo que te pueda interesar para la investigación. Y él, si yo no me equivoco, había venido a decir en su declaración judicial que desconocía si María del Monte tenía relojes o no en su casa, que le robaron unos cuantos y de gran valor. Bueno, pues la cuestión es que al descargar el teléfono móvil se encuentran que María del Monte le ha mandado fotografías a su sobrino de los relojes que tiene en casa porque algunos estaba interesado en venderlos. Por tanto, es que no hay más. O sí sabías que tenía relojes en casa. Y a raíz de aquí te puedo decir que he visto las declaraciones judiciales tanto de María del Monte como de Inmaculada, su pareja, y de Antonio Tejado. Y en estas declaraciones judiciales el relato de María del Monte e Inmaculada pone los pelos de punta, como se encuentran a varios armarios roperos entrando en la puerta y pegándoles empujones y tú al suelo, tú ahí a la cama, quieta, no levantes la cabeza. Con gritos como estos lo cuentan ellos. Incluso dicen que hay un ruso que le dice... O abres la caja en 3 minutos o mato a la niña, que es la hija de Inmaculada. Que el nivel de tensión es brutal durante todo este tiempo. Llega a contar María del Monte en un determinado momento que cuando ella consigue abrir la caja por los nervios, etcétera, María del Monte que le echa un par de pelotas, Cristina, y se enfrenta a los ladrones.
Uf.
Y le pegan un empujón y le dice a uno, a mí tú no me tocas más. Y les dice, os quitáis de aquí o yo no voy a ser capaz de abrir la caja fuerte. Y consigue que se quiten de allí, abre la caja fuerte. Y claro, ¿tú qué hubieses pensado? En este momento a mí me matan, me liquidan, me pueden hacer cualquier cosa porque han conseguido su objetivo y ya no les soy necesario de absolutamente para nada.
Claro, por lo menos no lo sabes. Es un momento de mucho pánico.
De terror, de terror, de terror. Y a mí el testimonio me parece un testimonio brutal. Y luego hay un montón de sospechas. Claro, dices, Antonio Tejado, o sea, que tenían información de dentro de la casa es obvio. ¿Por qué? Porque según entran, primero, saltan por un descampado que apenas nadie conoce. Entran en la casa, hay una puerta de roble macizo, de doble anchura, y sin embargo no llevan nada para reventarla. Le pegan una patada porque saben que el anclaje de abajo no sujeta. Entonces le meten una patada, la abren, entran, y cuando entras, ¿tú qué harías, Cristina, en una casa para robar? En la planta baja. Pues te despliegas por la planta baja y te pones a robar. Y a mirar lo que hay, a vaciar cajones. Pues estos no, estos van directamente a la habitación del dormitorio y bajan al sótano a la habitación del asistente. Es decir,
claro, eso lo sabían perfectamente.
Claro. Entonces, suben a la habitación de ellas dos y empiezan a preguntar por la caja fuerte. Sabían que había caja fuerte. Lo sabían. Y sabían que las cámaras de seguridad que había en el exterior no funcionaban. Entonces, María del Monte cuenta en su declaración que un día estando en la piscina, Antonio Tejado le dice, tita, yo estaría preocupado porque hay un descampado y muy malo, si saltan la valla los ladrones por aquí, malo, y estas cámaras que tienes ahí funcionan. No, son disuasorias. Y esa otra ahí que es diferente, no, disuasoria. Y la alarma, no, ya sabes que quebró la empresa. ¿Qué pasa? Que hay quien interpreta que le está sacando información y hay quien interpreta que en realidad estaba preocupado por la seguridad de su tía. Es decir, puedes interpretarlo de las dos formas. Mm. La cuestión es que eso hace sospechar a su tía, lógicamente. Hace sospechar a su tía de que si le pregunta por las medidas de seguridad de la casa, puede haber dado información. La cuestión es, y es el siguiente paso, hay más información que conocían los atracadores. Por ejemplo, es como si a ti, Cristina, en tu casa te conociesen como Tete. Te llamas en Tete y todos te conocemos con Cristina. Entonces, los ladrones dicen, Tete ha bloqueado la caja, Tete ha bloqueado la caja. Es lo que decían. Entonces dice, ¿y cómo saben que se llama Tete? Pues lo digo por niña, porque así como llaman a la hija de Inmaculada, María del Monte la llama así, la niña. Mm. Bueno, la cuestión es que hay mucha información que parece que les han dado lo que se conoce en el argot policial como un santo, es decir, un tipo que está metido dentro del ámbito y te chiva todo lo que hay dentro para que tú puedas robar. Y eso es indudable. Otra cosa es, uno, se lo dio Tejado, todo apunta a que sí, o todas las sospechas van a que sí, pero luego tienes que ver la voluntariedad. Es decir, Tejado un día que iba pasado de copas, que algún amigo que ha testificado en el juzgado dice que le gustaba la marcha, se le escapó la lengua en un bar y alguien se lo apuntó y dijo, vamos a hacerlo. O Tejado colaboró de forma activa en el asalto a la casa de su tía para enriquecerse. Luego la Guardia Civil dice que no ha recibido un duro de aquello, que en realidad no ha cobrado. Entonces la duda está en la voluntariedad o no. Bueno, primero la presunción de inocencia. Tiene que demostrarse que él ha participado, aunque sea de forma intelectual, como autor intelectual. Pero segundo es, ¿fue de forma voluntaria o fue porque es un bocazas y es una persona muy intensa y no para de hablar? Pero hay contradicciones entre ellos, Él dice que no pregunta por las alarmas, ellas dicen que sí, él dice que el contacto con ellas dos se mantiene después del robo y ellas dicen que apenas. Él, imagínate, hay una conversación el día del robo, al día posterior al robo, que Antonio Tejado le dice, oye, tita, que voy para allá a dejarte el perro. Y dice, no, hijo mío, que me nos han robado hoy 5 maromos, han entrado aquí, nos han reventado la casa, se lo han llevado todo. Y está aquí la científica, no. Y el tío dice, yo voy y llevo el perro. Y les lleva el perro y se lo coloca. Y en vez de, y le dice, mira, es que yo me voy a la playa y te dejo el perro. Da sensación de poco amor, de poco cariño. Les deja el perro, incluso mi Inmaculada llega a decir que se llega a reír del hecho de que le han robado las joyas de su madre. Que se ríe cuando le dicen que le han robado las joyas de su madre. Entonces da sensación de poco amor, sobre todo cuando él dice, luego en su declaración judicial, Antonio Tejado, que María del Monte es como una segunda madre para él.
Sí, hay montones de contradicciones. Lo que pasa es que nada, reales, pero claro, sí, tienes que probar la acusación.
Claro, eso no prueba nada. Prueba que moralmente no te has comportado bien. Éticamente, pues eres un desecho, porque tu segunda madre pasa eso y tú no te vas a la playa de ninguna de las maneras. Vas a arroparla, quererla, apoyarla y estar con ella en lo que necesite. Pero bueno.
Bueno, pues iremos siguiendo los acontecimientos siempre muy minuciosamente, que es como lo hace Nacho Abad. Muchísimas gracias, amigo.
Gracias a ti, Cristina.
Un saludo. Nos vamos a la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Seis jornadas para el final de la Liga.
Cuenta atrás.
Pero queda mucho por vivir. Queda mucho por sentir.
Atención.
Este sábado en COPE, Atlético de Madrid, Athletic Club. Y el domingo, el derbi sevillano, Betis, Sevilla.
Es un imán a mano, rechace, gol.
Además, la última hora del Gran Premio de MotoGP en Jerez.
Empezamos. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Filete primera B vacuno Villa del Monte por solo 10,95 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
Ahora los domingos con El Mundo lo damos todo. La información más completa. Opinión, firmas, reportajes, nuevos contenidos de Yodona y viajes. Los análisis de expertos en actualidad económica. Y además te puedes llevar la revista Hola, con las mejores exclusivas del momento. Todo por solo 4 euros. No te pierdas los nuevos domingos del mundo.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremoso Pack de 4. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, market, web y app. Y además descubre cada día tu regalo en la app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué dedos tan largos y qué verdes!
Son espárragos sal.
Menos mal, porque están riquísimos.
¡Ay!
Esta semana, espárragos verdes de origen nacional.
Por solo 1,59 los 250 gramos. Baratísimos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Hola.
Son como el agua y el aceite.
No, no.
Son polos opuestos.
Pues creo que sí.
Pero tienen una cosa en común. Cuando reparten, se quedan solos. Le llamaban Trinidad y le seguían llamando Trinidad. El sábado a las 10 menos cuarto de la noche, en 13.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Sí, sí, sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y bueno, todos los días conocemos nuevas estafas. Cada vez hay más casos de suplantación de identidad. Aquí te hemos contado, más de uno con sus protagonistas que nos han contado el calvario que han estado viviendo. También estafas que tienen que ver con cargos en la tarjeta.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues vamos, si te parece, Diego, a la tertulia de chicos. Ya ha vuelto José Miguel Gaona. Muy buenos días, José Miguel. Ah, me dice que no está. Ah, que me voy primero a Ferraz. Calla, estoy yo de los nervios. Sí, sí, vamos a ver, porque sabéis que los militantes socialistas están llegando en autobuses fletados desde toda España a la calle Ferraz, sede del Partido Socialista, para seguir el Comité Federal, que también se ha convocado en honor de Pedro Sánchez, porque se han suspendido las deliberaciones sobre las candidaturas de la Unión Europea y se ha centrado todo en la decisión del presidente de si dimite o no el lunes. Y ahí está nuestra Laura Rubio. Laura, otra vez, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo está la cosa? A ver, cuéntanos.
Bueno, pues hay muchísima gente, Cristina. Es que ahora ha salido el sol, además, y claro, pues esto ya ha animado a los que todavía se habían quedado un poquito en casa aquí en Madrid, pero los que han venido en autobuses, desde luego, han llenado la calle Ferraz hasta arriba. Yo, de hecho, me estoy teniendo que mover un poquito hacia arriba, porque es que si no perdemos la cobertura del Quantum, que es el aparato, para que nuestros oyentes entiendan, el aparato con el que emitimos desde aquí, porque se va la cobertura completamente, pues ya te digo, porque hay muchísima, muchísima gente. Si se cumplen los pronósticos que se tenían, que se manejaban, y las quinielas, pues venían más de 100 autobuses, que eso ya son 5.000 personas. Así que habrá, pues, a eso, alrededor de eso, según los autobuses, y luego alguna más
que habrá venido. Y luego que es una zona de más estrecha, ¿no? Es una zona amplia de Madrid.
Sí, la calle Ferraz, bueno, pues es una calle estrechita, es de un solo sentido, de dos carriles, y el carril de taxi y bus, con lo cual está todo lleno. Hay mucha presencia policial, el helicóptero pues está por aquí sobrevolando la zona también, el de la policía. Y bueno, pues el ambiente, mientras intervienen los está intervenido María Jesús Montero, vicepresidenta del gobierno, ha intervenido también Salvador Illa, que ya ha empezado la campaña electoral en Cataluña, y hace unos momentos, no sé si sigue, estaba interviniendo también Teresa Rivera, que es la actual, bueno, todavía no la han ratificado porque el comité de ayer se aplazó, pero la candidata de las europeas.
Sí, pero no se habla en estas alocuciones, entiendo, de las cuestiones electorales ni de europeas. Se habla de la decisión de Pedro Sánchez. ¿De qué hablan los líderes?
No se habla, pero bueno, sí que están siguiéndolo desde esa pantalla que está en la puerta, que hay también megafonía y lo están escuchando. Se habla, de que vienen aquí a apoyar al presidente, que se solidarizan con él, que la clase política en estos momentos, bueno, pues deja mucho que desear, dicen, porque se está convirtiendo el Parlamento pues en una cosa que no está siendo demasiado agradable para los oídos de los ciudadanos. Y bueno, me han llamado la atención algunas reflexiones, más allá de lo que la mayoría vienen hoy aquí a pedir, que es eso, que no se vaya el presidente. Algunos dicen que eso, que la democracia está en peligro, y un señor pensionista, por ejemplo, ya que me dice que no vota al Partido Socialista, pero que es un trabajador. Ese me decía que ha venido aquí por eso. Y otro que dice esto.
Y en todo caso habría que afearle al presidente, desde mi punto de vista, que cuando pasó con Mónica Oltra y cuando pasó con el señor Iglesias y con algunos otros, él también tenía que haber salido en su defensa, como estamos saliendo hoy para su defensa. Pues lo que está sucediendo es sencillamente, hay por supuesto un apoyo, mucha gente por el presidente, pero sobre todo es un hartazgo de la situación.
Pues eso es lo que me cuentan hasta ahora, Cristina, ya sabes que...
Sí, bueno. La gente se preguntará, ¿hartazgo de qué situación? Bueno, pues porque cuando hay un gobierno también hay oposición. Y hay gente que lo considera inaudito, por lo visto. Quería preguntarte por la edad de los participantes. ¿Cuál es la gente que está llegando en autobús? ¿De qué perfil es?
De todas las edades, de todas las clases sociales, de todo lo que te puedas imaginar, porque vienen Madres con sus hijas, que hemos hablado con dos de Palencia, que los escuchábamos hace un rato. Hemos hablado ahora también con un señor, pues una mediana edad, unos 50, 60 años. Hemos hablado también con este señor pensionista del que te hablaba. Bueno, la verdad es que gente de todas las edades y de todas las formas que yo puedo ver.
Es interesante gente muy joven. Porque la corrupción siempre desata mucho mal humor en los españoles y es lo más temido por los políticos. La idea de que la mujer del presidente haya intervenido a favor de las empresas que después han recibido subvenciones vigorosas del Estado, desde luego desató malestar dentro del partido. Y está claro que este movimiento del presidente ha conseguido polarizar a su favor toda esa militancia, ¿verdad? Que de repente se ha venido arriba en defensa de Pedro Sánchez. Interesante, desde el punto de vista también, digamos, demoscópico y antropológico. Pues nada, muchísimas gracias, Laura.
Nada.
Vamos a la tertulia de chicos. Se incorpora también José Manuel Aguilar, que es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Miguel. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días a todos.
Muy buenos días.
Oye, y con tanto hombre delante, yo quería preguntaros cuáles de vosotros sois manitas, porque eso, bueno, es un plus en la cosa erótica. Diego, tú, a ti...
¿Es algo intrínseco en los hombres?
No, pero es deseado, por lo menos por mí, porque soy tan torpe.
Por mi mujer también lo es. Deseado.
¿Y se te da bien la talada? ¿Ah, no?
No.
No se te da.
No. Sé hacer lo básico.
¿Y tú, José Miguel, qué tal se te da la cosa?
La verdad que siempre he sido súper manitas, es decir, con la moto me la arreglaba yo, el coche, las cosas más normalitas también, es decir, bueno, no es menos cierto que luego con los años pues vas poniéndote más cómodo, ¿no? Pero vamos, sí.
Pero se te da bien, fíjate, nunca lo hubiese dicho, porque con un perfil tan dinámicamente intelectual, digo, yo no me lo imaginaba a Gaona con un taladro.
Bueno,
yo
tampoco, a medicina, me dediqué sobre todo a temas de la cirugía y todo lo que había hecho en cuestiones y siempre he sido manitas con la electrónica, por ejemplo, pues me servía justamente en ese tacto fino que luego tienes que utilizar en cirugía. O sea, no te creas, está todo vinculado.
Fíjate. ¿Y José Manuel, cómo lo lleva?
A mí se me da muy bien y además que me gusta mucho. Es decir,
coger ¡qué suerte!
Y organizar el trastero, poner estanterías, ponerla de determinada manera. Tengo una colección de herramientas fantástica porque es uno de los grandes mitos e hitos de un macho, la colección de herramientas.
O sea, cuando vas a ligar, las llevas al garaje y les enseñas las herramientas.
La colección de destornilladores, sí, vamos.
Baja el tono, que como sigamos echando las flores con lo manitas que somos, me temo que más de uno, o mejor dicho, una, nos va a pedir el próximo día alguna cuestión. Nos vemos
Ese es el tema.
Es muy sexy. Bueno, nos dirán los oyentes que de qué estamos hablando. Les diremos que de una cuestión relativa al Parlamento Europeo, ¿verdad, Diego?
Sí, porque cuando se estropea algo, ya sea un electrodoméstico, el tostador, el secador o lo que sea, pues la frase más comentada es la de compra uno nuevo, que sale más barato, que no compensa repararlo. Bueno, y esto precisamente es lo que quiere evitar la Unión Europea, porque el Parlamento Europeo ha aprobado por mayoría una ley que incentive a los consumidores a reparar sus electrodomésticos en lugar de tirarlos a la basura. Quiere, entre otras cosas, reducir los 35 millones de toneladas de residuos que se producen cada año.
Bueno, vamos con la ley, que a mí me parece bien interesante. ¿Cuáles son los puntos importantes?
Bueno, pues para empezar, que se obligará a los fabricantes a ampliar la garantía de los aparatos en caso de optar por repararlos. Es decir, ahora los electrodomésticos y cualquier aparato tecnológico tiene 2 años de garantía, pero podrá alargarse 12 meses más para incentivar esas reparaciones.
Bueno, ¿y si se estropea la lavadora que tiene 5 años y ya no está en garantía?
Aquí viene lo mollar, lo de la nueva ley y donde quiere poner el acento Europa. En estos casos, que son la mayoría, el fabricante estará obligado a reparar esa lavadora, ojo, a un precio razonable.
Ole, ole, ole.
Y en los servicios técnicos, por ejemplo, ya no se encontrarán con situaciones como la que cuenta Alberto Pazos, que es gerente de profesionales teletécnicos de Vigo.
La gente inicialmente la idea que tienen es hacer la reparación de la máquina. ¿Qué sucede? Que el coste de los repuestos generalmente provoca que acaben en máquina nueva. Es muy habitual que la suma del valor de los repuestos de una máquina sea superior al coste total de una máquina nueva.
me está pasando a mí, porque yo tengo una batidora de vaso de cristal por la que me piden en la reparación 50 euros, que es lo que me costó. Y claro, esos precios no son culpa del servicio técnico.
No depende tanto de nuestra partida directa, que sería la de la mano de obra, sino de la del coste de los repuestos en sí mismos. Y si el fabricante no consigue o no nos da los repuestos, o no nos vende los repuestos, mejor dicho, con un mejor precio, pues realmente no hay mucho camino para ahorrar.
Más cuestiones importantes de esta ley. No podrán impedir el uso de repuestos de segunda mano, que ahora lo hacen, ni negarse tampoco a reparar un producto que ha sido ya reparado por otro fabricante. Y algo, en mi opinión, que va a potenciar las reparaciones de todo electrodoméstico: la sustitución. Lo mismo que ocurre cuando llevamos el coche al taller, que te dan uno de sustitución. Pues, por ejemplo, se estropea el robot aspirador, pues mientras dure esa reparación, te facilitan otro.
La verdad es que me parece fantástico.
Lo de la sustitución, ¿a que sí?
Todo, toda la ley me parece muy interesante.
Bueno, pues ha llegado, chicos, me he venido arriba de hacer un llamamiento. Como han dicho Gaona y Aguilar, hacen falta más manitas ya como ellos en el mundo. Faltan taladros y llaves inglesas.
Estoy de acuerdo.
Vamos a desempolvar esas cajas de herramientas y, por supuesto, que vuelva Bricomanía.
Ha llegado el veranito, hace calor y hemos recibido un montón de cartas vuestras en las cuales nos solicitáis la posibilidad de ver si en Bricomanía podemos construir una piscina.
Y para realizar este tipo de trabajos no hay nada mejor que alquilar los servicios de una mini excavadora.
Claro que sí. También más excavadoras.
Me encanta, me encanta. La verdad es que este asunto tiene muchos, muchas consecuencias, ¿eh? A vosotros, en principio, porque yo digo, hemos entrado en la cultura del usar y tirar. Totalmente. De tal modo que yo muchas veces me pregunto, ¿a dónde van todas esas lavadoras, esos electrodomésticos gigantescos, esas neveras, esas batidoras? Que estamos venga a tirar. Es que esto es tremendo.
Basura o punto limpio.
Sí, pero más allá. O sea, quiero decir, indudablemente sí, estamos arrimando al medio ambiente un montón de material que podíamos ahorrar, ¿no, José Miguel?
Sí, efectivamente, te podríamos ahorrar. Algunas cosas se reciclan, por ejemplo, las relacionadas con la informática se mandan a sitios como, por ejemplo, como Ghana. Barcos se desguazan, por ejemplo, que lo he visto con mis propios ojos en Mauritania, en Nouakchott, y además provocan, evidentemente, degradan este tipo de cuestiones sin ningún tipo de norma ambiental, ni personal, ni laboral. Es decir, yo he visto a los niños, y me refiero con niños, los subrayo, no los adolescentes, los niños, quemar, por ejemplo, las placas informáticas e inhalando el humo, que es tremendamente tóxico, que desprenden para ir recuperando algunos metales nobles. Pero me temo que no todo se recicla, ¿eh? Es decir, hay cosas que acaban en esos tremendos vertederos. Un pequeño apunte. Hace un mes y pico, justamente, la aspiradora de casa se estropeó por enésima vez. Digo por enésima vez porque todas las demás veces hemos tenido que comprar una, no arreglarla, ha sido imposible arreglarla. Y la casa oficial dice, sí, te la vamos a arreglar por 150 euros. Digo, ¿cómo? Si por menos dinero, claro, evidentemente hay aspiradoras, ¿no?
Claro, yo acabo de tirar la aspiradora.
Hace pocas semanas.
Sí, yo acabo de tirar la semana pasada igualmente la aspiradora y he comprado una nueva. Es que no hay derecho. Es que y luego además está el tema de la obsolescencia programada, que es obsceno. Obsceno. O sea, que las marcas en origen ya hayan planificado cuánto te va a durar máximo un electrodoméstico, ha cambiado el panorama, porque os acordaréis seguro de las neveras de casa cuando éramos pequeños, que duraban 20, 30 años, y que incluso algunas de ellas siguen funcionando.
Bueno, que sí, siguen funcionando. En casa de mis suegros en el pueblo hay una.
Pueblo, claro,
es fea, sí, pero sigue funcionando.
Pero ahora mismo, pues es que te dure un electrodoméstico más de 10 años es imposible, José Manuel.
Me encanta que hables de lo de la obsolescencia, sobre todo. Vamos a ver marcas como, de repente, un iPhone que a los 2 años empieza a darte problemas, o bien un botón o un de delante, del lado, empieza a fallar, se te actualiza, y el teléfono, que te ha podido costar una friolera de 1.000 euros, pues empieza a ser obsoleto. Pero ya no solo está la obsolescencia programada, que viene de principio del siglo XX, donde pues la primera industria fue la de las bombillas, ¿no? Que pasaron de durar 2.500 horas a mil horas. ¿Por qué? Porque para generar más beneficios, sino que hay otros tipos de obsolescencia, que son, por ejemplo, la defunción, es decir, continuamente que el que el producto tenga una nueva función que tú necesites, que tú desees, y así puedas volver a venderte el mismo producto con un pequeño precio de nuevo o la de calidad. Es decir, cada vez los aparatos tienen materiales con peor calidad y duran menos. Recordar esas televisiones de nuestros padres, eso era un arma arrojadiza. Sí. Ahora mismo coges, arañas cualquier producto, la arañas pasando la mopa. Y luego está también la obsolescencia que nos genera en el marketing de deseos, es decir, queremos lo último, el último modelo y tal. Hay una cosa que me llama mucho la atención a nivel de comportamiento humano que se ha creado en los últimos 10 años, y es el cajón de los cables. Antes no existía, ahora existe en cada una de nuestras casas.
Es el
nuevo elemento de los hogares españoles, bueno, los hogares del mundo. Sí, que imaginaros la cantidad de basura que requiere eso, guardan los cables por si acaso, por si no sé qué. Tienes cargadores de todo tipo, con todo tipo de enchufes y demás. En el mismo, volvemos al iPhone, ¿no? Ese mismo modelo, tienes que cambiarte los auriculares porque le cambian el puerto de un modelo a otro y a tomar por saco los auriculares que están nuevos, que puedes seguir usando.
Agarras, por lo menos yo, que soy una inútil y que además me entra muchísima desesperación, el cajón de los cables y lo tiras. Pero, de verdad, bueno, que puede haber 5 kilos, 8 kilos de cables.
Y sí, luego, las impresoras están determinadas para unas miles de páginas y en ese momento empiezan a fallar. ¿Por qué no puede haber un genérico? Si tú te vas a... Mira, mi impresora, la de mi despacho, vale más el cartucho de la empresa que la impresora.
Claro, es que ese es el método.
Vamos, es tremendo. O sea, ¿cómo puede costar más el cartucho que la impresora?
Porque ellos viven en realidad de los cartuchos.
Efectivamente, ese es el asunto.
Pero bueno,
la moral empresarial.
Además de todo lo que...
Sí.
Además de todo lo que... A lo que todo ha mencionado mi compañero, existe otra que pasa un tanto inadvertida. Por ejemplo, los individuos estos de Microsoft con el tema de Windows constantemente van sacando actualizaciones que van recargando, o bien otras versiones nuevas del programa, que van recargando el hardware de tu ordenador. Llega un momento que tu pobre portátil, que funcionaba como un Ferrari hace muy poquitos años, pues se enlentece de manera continua hasta el punto que entras en la pesca de se muerde la cola. Ya no solamente tienes que comprar el nuevo software, ahora tienes que comprarte además un nuevo ordenador que comienza desde cero otra vez esa carrera perversa.
Sí, porque efectivamente
la mayor parte de nosotros... Oye, vamos a ser sinceros, en los últimos 20 años utilizamos el tratamiento de textos, un poquito de Excel, el navegar, pero no utilizamos tampoco proyectos tremendos en los que necesitamos unos programones brutales, ¿no?
Claro.
Yo tengo mi ordenador sin actualizar porque si no lo pierdo.
Lo pierdes. De todas maneras,
entonces tienes brechas de seguridad.
Hay que hacer esta ley de la Unión Europea, que me parece pertinentísima, va a tener consecuencias porque habrá que recuperar los oficios tradicionales, quiero decir. Es que no se trata solo de que quieres reparar las cosas, es que no sabes a dónde ir.
A los servicios técnicos, pero que te cobran un pastón, como
y que
hemos escuchado al oyente.
No están en la ciudad, o no quieren saber nada.
O, claro, es que depende en qué ciudad donde estés, no tienes un servicio técnico de una marca concreta. Se deberían ser genéricos.
Y no existen esas tiendas que existían antes que podías llevar desde una afeitadora hasta un tostador pasando por un no sé qué.
Es que tampoco, de todas formas, a los electrodomésticos, como ha dicho Gaona, por muy manitas que seas, tampoco les puedes meter mano. Yo recuerdo a mi padre que sí que era manitas, abría el secador, lo desatornillaba y cambiaba una resistencia o cualquier otra cosa que fallase. Ahora ya no puedes.
¿Por qué?
Porque tú abres el bicho y no tienes dónde meter mano. Igual pasa con los coches. Yo, mi padre...
Mira, no es nada, exactamente.
Reparaba el coche,
del coche,
pero tú abres el capó y no sabes dónde meter mano.
No,
ni
el coche directamente genera una cantidad de basuras tremenda porque lo hacen es quitar todo el módulo. Quitan todo el módulo de arranque, el de encendido, de frenos, quitan todo el módulo entero sin saber lo que hay. Directamente les resulta mucho más fácil, económico, quitar todo el módulo y poner uno nuevo, con lo que tú realmente eso se recicla de verdad. Y luego por ejemplo el tema de los vehículos eléctricos, que tanto que nos estamos hablando de ecología y demás, ¿cómo se recicla esa batería y a qué coste?
porque realmente esos productos son tremendamente tóxicos y además generan un peligro para el usuario y el medio ambiente. Las baterías de litio se incendian repentinamente y tenemos vídeos colgados por ahí continuamente sobre ese tema. Pues, yo he estado en la experiencia de que se me apagara un coche eléctrico en mitad de autovía, claro. En dos ocasiones.
Me encanta ver.
Saludos a Renault.
Que he descubierto que mis colaboradores intelectuales además son estupendos manitas, te lo juro que me encanta. Las cosas que conoce uno. Saludo esta ley europea, de verdad pienso que va a ser un bien para Europa y creo que tenemos que cambiar la mentalidad del usar y tirar. Gracias a José Miguel Gaona, gracias a José Manuel Aguilar y seguimos, Diego.
Venga.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30. Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío? ¿O un detergente Ariel Oxi? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
La solución para tus paredes con el mejor equipo. Sangobán Placo. Y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
El próximo 17 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General. Si eres accionista, participa y gana más dividendo. Si se alcanza un quórum de al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. 17 de mayo, Junta General de Accionistas de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Siempre me he preguntado por qué hay personas que son zurdas, ¿no? Y parece que la explicación está en la genética.
Se ha sabido durante mucho tiempo que hay una diferencia cerebral. Pero
en COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Pues son las 12, las 11.